Lleva un hacha, le ha dado a uno en la cabeza.
Vestido de negro, la chislada esa y la katana en la mano. Le decía, por Dios, no me mates.
Que por Alá, que no nos moviéramos.
Él ya llegó al altar, fue donde me di cuenta algo de mala intención.
Un grupo de personas corriendo, ha ido otro detrás y al sacristán. Pues yo no sabía que era el sacristán hasta que me he enterado y la ha matado.
Lo único que puedo decir es que mi sacristán nunca me ha dicho nada en la vida por mí.
Se quedó el cuerpo ahí, lo hemos atendido ahí. Ha llegado la ambulancia y ya estaba ya muerto.
Estos son algunos de los sonidos que nos deja el ataque ayer a dos iglesias en Algeciras. Sonidos y un sacristán asesinado. Tenemos datos sobre el auto que ha redactado el juez que investiga la cuestión. El magistrado Joaquín Gadea cree que se trata de un ataque salafista yihadista. Nos vamos a ir hasta Algeciras. Pablo Gómez es compañero de COPE Campo de Gibraltar. Pablo, ¿qué novedades tenemos?
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Pues a última hora ahora mismo se acaba de salir de la iglesia de La Palma el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha tenido la oportunidad de dar el pésame a los familiares del sacristán fallecido y al párroco de la iglesia de La Palma. Se dirige ahora a reunirse con los mandos policiales y también con las autoridades locales. Y también la información de última hora es que se cancela la capilla ardiente por una cuestión burocrática, nos dicen. Estaba prevista ahora para las 5:30, pero lo acaba de confirmar el párroco de la iglesia de La Palma, Juan José Marina, que dice que ha tenido contacto con la funeraria. Se está diciendo que puede ser mañana, que quizá también pueda ser esta noche, pero ya lo que es seguro es que de momento, como decimos, por una cuestión burocrática, el cuerpo del sacristán fallecido de Antonio, de Diego, no va a llegar de momento a la iglesia de La Palma. También déjame decirte, Fernando, sí, que como buena noticia, Antonio Rodríguez, el vicario, ya está fuera de peligro, ha lanzado un mensaje en sus redes sociales, dice: gracias a Dios, ha pasado ya todo y estoy esperando el alta para seguir celebrando la fiesta de San Juan. No perdamos nunca el ánimo, porque el ánima nuestra vida siempre es Dios y María Auxiliadora. O sea que son palabras positivas. Además, nos han dejado entrar ya las cámaras en la iglesia y se está viendo cierta normalidad ya dentro del templo, con los primeros feligreses pues que empiezan a rezar de nuevo en la iglesia de La Palma de Algeciras.
Gracias, Pablo, por esa última hora desde Algeciras. José Julio Fernández es director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Profesor Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Podemos decir, con los datos que tenemos, que se ha tratado de un atentado yihadista?
Sí, yo creo que sin ningún tipo de duda. Un atentado yihadista, que es una prueba más de esta amenaza permanente, difusa, capilar, del terrorismo yihadista que ya nos azota desde hace décadas.
Es un yihadista, en principio, que ha actuado solo. ¿Estamos ante el perfil del lobo solitario o todavía es pronto para decirlo?
Yo creo que aún es pronto, ¿no? Pero, grosso modo, sí parece que actúa solo por la información que hay hasta ahora. Lo que pasa es que este concepto de lobo solitario se usa de una forma un poco laxa o demasiado flexible. Realmente, los terroristas yihadistas, de una forma u otra, están en un proceso de radicalización apoyado bien por un imán, o bien por un amigo, o bien por la familia, o incluso por vídeos tutorizados de Internet. Y es difícil entonces hablar verdaderamente de un lobo solitario cuando se construye esa radicalización en un contexto determinado, siguiendo unas pautas determinadas, ¿no?
¿Cuál es el perfil del yihadista en España, profesor?
Pues el problema del yihadismo, como acabo de decir, es que es una amenaza difusa y capilar, es decir, que tiene muchas caras, muchos rostros. Primero hay que analizar a nivel internacional, como una derivación violenta de ideas salafistas o wahabistas suníes, radicales, que en un momento determinado dan un salto más allá. Esto es muy interesante desde el punto de vista científico y no se sabe muy bien por qué un radical, un extremista islámico, llega a un momento determinado que se convierte en terrorista suicida. No se sabe cómo se hace ese paso. Eso está claro. Y también es evidente que la etiología que mueve a estos yihadistas es de lo más diversa, ¿no? Que falta de identidad, que venganza, que paranoia, que esquizofrenia, que es demasiado complejo el fenómeno para poder simplificarlo. Yeah. Y el perfil de los yihadistas es de lo más variopinto, como vemos en las bases de datos a nivel internacional. Es gente a veces lumpen, ¿no? Del extremo social, pero también es gente formada, ingenieros bien formados, que no están integrados y en un momento determinado dan el salto hacia la violencia. O sea que es muy difícil difícil ya hacer un retrato simplificado de este tipo de sujetos.
Ya sabe usted que en Francia hubo, bueno, hace unos años un debate interesante para intentar entender la naturaleza del yihadismo que se producía ahí. Hay quien decía que eran islamistas radicalizados y hay quien decía que eran radicalistas o radicales islamizados.
Pues sí, yo escribí sobre eso precisamente.
¿Y usted de qué lado caía?
Yo lo veo claramente. Esto es un fenómeno de base religiosa. No cabe ninguna duda. Si se altera este punto de inicio en el análisis, ya las consecuencias pues cambian. Yo creo que es erróneo, ¿no? El problema es una interpretación radicalizada de una religión determinada que en cierto momento, como acabo de decir, se da un salto hacia la violencia que no se sabe muy bien por qué.
Ya.
No es, este es el punto de partida, entonces hay que entenderlo en ese sentido. ¿Por qué el radical islámico se hace terrorista y se suicida? Porque piensa que va al paraíso con un número de vírgenes determinado, porque es un mujahidín. Por eso lo hace, ¿no? Si no se parte de esta consideración inicial, el análisis se deturpa, se altera.
Ya, pero muchos de estos yihadistas, en realidad, su vinculación religiosa antes de convertirse en yihadistas es muy pequeña. Quiero decir, no son personas religiosas, especialmente religiosas.
En efecto, esto es otro ejemplo de la complejidad que estábamos comentando. Sin duda, los líderes de la yihad mundial sí eran profundamente religiosos, ¿no? Bin Laden en Al-Qaeda y al-Baghdadi en Daesh, sobre todo, ¿no? Pero digamos, los soldados de a pie, los seguidores, ahí hay de todo, como decía antes, totalmente heterogéneo. Más bien, yo creo que se mueven por una influencia un tanto difusa en una comunidad un poco idealizada del Islam histórico que les lleva a interpretar la yihad como una guerra literal, no como algo espiritual, y en ese sentido están influenciables psicológicamente, tengan formación o no, académica o no, pues entonces la base religiosa, con tal de que sea mínima, que sea más bien cultural, ya puede activar ese proceso de radicalización.
¿Cuáles son los focos que tenemos fundamentalmente de yihadismo en España?
Bueno, en España yo creo que no ha cambiado en los últimos años. Sí. Es la zona del sur, por la proximidad de África, precisamente la Costa del Sol y Algeciras, y la zona de Cataluña, por las comunidades que había habido ahí. Y ahí está el ejemplo, ¿no?, del atentado de las Ramblas en 2017 y diversos grupos que han sido detenidos, grupos islamistas, ¿no?, en Ceuta, en Melilla y en el sur de España, en la zona de Málaga, y ahora este atentado. Aunque es verdad que el gran atentado yihadista fue en 2004 en Madrid,
sí,
pero se movía con otros criterios diferentes. Era la época de Al-Qaeda y era la época de Irak. Era un mundo diferente en aquel momento.
Recuerdo un estudio que hizo el Instituto Elcano en el que decía que se radicalizaban los yihadistas en España, o sea, que no llegaban o que no llegan radicalizados. ¿Esto es por digamos, falta de integración, por un rechazo o por un odio al contexto en el que están?
Esto es un fenómeno, como estamos diciendo, muy estudiado, pero todavía sin consecuencias claras, sin conclusiones claras.
Ajá.
Yo creo que de las diversas posturas que hay, sobre todo en Francia, esto está estudiado sobre todo en Francia, donde tiene un problema social mucho más grave que aquí, mucho más grave de integración. Yo creo que el problema principal es la falta de identidad, de identidad cultural, del imaginario colectivo en el que se mueve esta serie de personas. Por eso decía antes que gente profesional, con profesiones, ingenieros, por ejemplo, se han activado a terroristas suicidas o se han unido al Daesh en su momento en Siria, en Irak, en el año 2015-2016. ¿Por qué? No es por falta de integración. Tenían sueldos adecuados, estaban formados, tenían un cierto apoyo familiar. Yo creo que por falta de identidad. Provienen de una identidad determinada que le idealizan, ¿no? Una especie del califato idealizado de la Edad Media y no se sienten integrados en la democracia y es imposible integrarlos desde ese punto de vista.
Vamos a ver, en España hay 2 millones de musulmanes, son la mayoría del norte de África, magrebíes, es un islam suní originariamente que tiene muy poquito que ver con el salafismo, que es un fenómeno claramente del Golfo Pérsico, ¿no? No había vínculos entre el islam de España con el salafismo.
Sin duda, ¿no? Eso está claro, que la formación, la tradición islamista de Marruecos, sobre todo, ¿no? De la zona oeste de África, es mucho menos radical que la formación en Arabia Saudí y en Qatar, principalmente, ¿no? Donde hay grupos, estos salafistas y wahabistas, mucho más radicales. Pero esto está relativizado. Esto a lo mejor hace 20 años o 15, pues ya tenía su relevancia. Ahora, con las redes sociales, con las capacidades de propaganda que hay en la Internet profunda y con las conexiones de hiperglobalización que hay por todos lados, pues esto se relativiza. Y ya vemos en este caso como es un magrebí que se radicalizó. Los que atacan en las Ramblas son magrebís radicalizados. Los que atacan en el 11M son magrebís radicalizados. O sea que los casos importantes que hubo en España realmente no eran talibanes, no eran afganos ni saudíes. Los saudíes que atacan el 11S en Estados Unidos, eso sí, son saudíes. Pero los de aquí no, los de aquí son del Magreb, que se radicalizan porque todo está muy globalizado, todo está muy conectado, por desgracia.
Profesor Fernández, gracias por haber estado con nosotros, ayudándonos a comprender el fenómeno del yihadismo y del yihadismo en España, que alguna particularidad tiene.